Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see.
Suena Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Y nos vamos a medio siglo atrás, cuando el planeta vio en imágenes que se retransmitieron por todo el mundo, en todos los países, a través no solamente de la televisión, sino de unas narraciones radiales verdaderamente maravillosas, la llegada del hombre a la luna. Medio siglo después, pues lo estamos celebrando. Pero además nos preguntamos si era necesario, si valía la pena, si la luna es realmente tan importante dentro de la carrera del hombre por entender todo lo que nos rodea, que no vemos, y todo lo que significa esto. Vamos a tratar de entender un poco lo que significó hace 50 años y hoy, con la pausa de 5 décadas después, la llegada del hombre a la luna. Raúl Joya Olarte es el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. Ingeniero, me encanta tenerlo, bienvenido.
Buenas noches, Vanessa, y buenas noches a los compañeros en la mesa aquí presentes, pues para compartir un rato con ustedes, muy amables.
Y a eso hay que meterle astrología, ¿no? Como hay que meterle romanticismo y como hay que meterle todo, así que Daniel Daza es astrólogo, bienvenido, Daniel.
Pues muchísimas gracias por la invitación, por lo menos vamos a hacer magia entre todos.
Por lo menos miremos la luna, que ahí ya comenzamos bien.
Bien.
Ingeniero, 5 décadas después, ¿valió la pena?
Ah, pues yo creo que sí, es que es algo imparable el querer conocer el entorno de tu apartamento, donde tú vives, de tu casa, de explorar. El niño,
¿no?,
tiene algo inquieto, el ser humano tiene el sello de conocer su entorno, y eso es lo que ha hecho el hombre desde, pues, de que se conoce, desde que empezó a caminar. Entonces, conocer el universo, conocer el cosmos, es quién sabe cuándo pare, ¿no? Y por eso seguimos, así tengamos muchas necesidades en el mundo. De pobreza, de falta de educación, de otro estilo.
Sí, hay quienes dicen, no, bueno, pero ¿por qué se metieron a conocer la luna si no conocen ni siquiera bien el Amazonas? Si en África hay tanta pobreza, ¿por qué este desgaste económico, este esfuerzo tan grande? ¿Cuál es su respuesta científica a eso?
Lo que pasa es que tenemos que comprender que en esa época, hace 50 años, veníamos después de una terrible guerra, la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos y la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, estaban tratando de establecer quién ponía el pie más fuerte. Era una especie de poderío militar, tecnológico, económico, y a la vez de que ya no había más, digámoslo así, cohetes para enviar las famosas bombas atómicas, esos cohetes se utilizaron fue para explorar el espacio, y ahí es donde por un lado los Estados Unidos con el señor von Braun y por el otro lado Korolev, el ruso, pues se dan a la competencia, y realmente los rusos iban ganando todo esto.
¿Iban ganando qué? La llegada a la luna, o sea, la meca, la joya de la corona era...
Porque pusieron un satélite en el espacio en el 57, se llamó el Sputnik 1, después colocaron una perrita, Laika.
Laika, que era una pastora alemán, ¿no?
Bueno, no me acuerdo de la raza, así te
lo debo. Yo creo que era una pastora alemán, Laika.
Después pusieron a Yuri Gagarin, que era el primer hombre en el espacio, después a la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova, y entonces iban cogiendo y cogiendo ventaja, y los desarrollos tecnológicos de los gringos iban un poco atrás, y por eso es que Kennedy, en el año 61... ofrece el discurso famoso de que vamos a ir a la luna porque es difícil y es un reto que antes de que termine la década se va a hacer, y a la larga, pues un poco después a él lo asesinan, pero como era una política de Estado, no de gobierno, se llevó la tarea, y efectivamente a finales de esa década, en el 69, 20 de julio, que es lo que vamos a celebrar pasado mañana, pues llega el hombre a la luna.
¿Y qué beneficio 50 años después trajo que el hombre haya podido llegar a la luna?
Bueno, pues en parte que podamos jugar mucho con los aparatos que tenemos llamados celulares, ahí están las telecomunicaciones, nos pueden escuchar miles de personas, seguidores, podemos ser unos muy fan, otros simplemente aportar sus ideas, sus conocimientos, otros para enseñar cosas, es decir, las telecomunicaciones fue algo fundamental en la exploración de la luna, porque manejamos las antenas.
O sea, todo eso pasa por ahí.
Claro.
No era una pastora alemana, era otra perrita.
¿Qué viste ahí?
Estaba buscándola porque no sé por qué tengo la imagen de una pastor alemán, pero no era.
Algunos de los amigos de la red de Astronomía Colombia nos podría colaborar, porque hay expertos en estos temas, ¿no? Pues te cuento, en Colombia hay muchos sitios que están esta semana y la próxima haciendo muchos espacios para que la gente aprenda. Por ejemplo, en Medellín van a dejar una semana, un mes casi de abierto, en la biblioteca Gabriel García Márquez, del 12 de octubre, una exposición de astronomía muy bonita. En Barranquilla, por ejemplo, en Puerto Colombia hay actividades, en Ibagué.
Ahora, esta cosa que de la llegada del hombre a la luna, que por supuesto se vivió en Colombia, pues no sé si tenga algo que ver con que es el mismo hemisferio, ¿fue igual en el resto del mundo? O sea, ¿el planeta entero habló? bueno, de la Luna? ¿A los chinos les importó que Estados Unidos llegara a la Luna?
Es que realmente éramos como 4.000 millones de habitantes, por ahí leí. Y no todos tenían televisor, muchos tenían radio.
Pues acá me enteré esta semana con el especial que estamos haciendo en Noticias Caracol, que digamos lo único que se transmitió fue la llegada, el momento. Sí, no, pero imagínate, un montón de episodios previos no, porque no había cómo.
No, imagínate, es que el viaje fueron 4 días, salieron el 16 de julio de 69 y llegan el 20 de julio de 69, entonces no podían hacer una transmisión, no, echar un reality demasiado costoso para transmitir, y más en esa época. Aquí en Colombia teníamos, era la antena de Chocontá, y dependíamos de ello que llegara la imagen vía satélite, y lógicamente la NASA, que era la agencia espacial, tenía más de 14 lugares con estaciones terrenas para poder recibir constantemente la información y prepararse para el día de la caminata de Armstrong, que realmente fue el 20 de julio, y cuando da el famoso, la famosa frase de que este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, ¿no?
Ahora, volviendo a la determinación de ir a la Luna. Entonces, esto es como una consecuencia de la carrera especial entre dos potencias, básicamente, ¿no?
Sí, lastimosamente fue una carrera por poderío militar, y que, pero detrás de eso, que habían personas trabajando en ingeniería. Por ejemplo, en Estados Unidos se hablan de 350 mil personas aproximadamente, lo lograron, y también su gran porción en Rusia. Como les mencionaba, el científico ruso fallece un par de años antes de haber alcanzado el logro de la Luna, sino también hubieran llegado primero tal vez.
Ahora, ¿cómo es el viaje a la Luna? Eso, bueno, ¿cómo se arma? ¿Uno se monta en qué y viaja a dónde? ¿Cómo es esto de los años luz? ¿Cuántos días en dónde? Sí. ¿Cómo es esto?
Pues yo hace poco me puse a pensar cómo explicarle a las personas eso, y les decía, es como coger esta silla, la vamos a llevar a otro piso, entonces tengo que ver si soy capaz de llevarlo solo o no, si me cabe por la puerta, si voy a tener suficiente fuerza y tiempo para hacerlo. Esa fue la tarea de los ingenieros, tenemos que llevar dos señores que caminen sobre la Luna y traigan un poquito de muestra lunar. Para eso se tocó construir naves especiales que resistieran el viaje de aproximadamente 4 días, y lógicamente estas naves se llaman cohetes, que cuando están aquí en la atmósfera tienen una forma puntuda, si las han visto, ¿no? Son como una aguja, pero una vez ya están en el espacio, en la ausencia de la atmósfera, pues ya no tienen esa aerodinámica que conocemos de los aviones, por ejemplo. Pueden ser totalmente amorfos. Allá afuera, entonces, ya ustedes van a apreciar que hay otros equipos como unas pequeñas cajas, digamos, feitas, no eran muy armoniosas, pero en ellas viajaban con alimento, con agua, con los equipos, con el oxígeno, con el combustible. Y ese juego de partes eran las que tenían que jugar perfectamente como...
O sea, esas partes se iban como desarticulando.
Se van intercambiando unas con otras. A medida que salía las fases de la parte terrestre, el cohete ya toma una cierta velocidad, que se habla de 13 kilómetros por segundo, y empieza a viajar a la Luna, y empiezan de aquí hasta allá a intercambiarse las piezas.
13 kilómetros por segundo, que esto me parece importante.
Ajá.
Digamos, un carro anda en Bogotá a 26 kilómetros por hora.
Claro.
Digamos, como para entender la velocidad, ¿no?
Es
13 kilómetros por... Entonces, cuente un segundo, imagínese que usted avanza a 13 kilómetros.
Sí.
Es una velocidad...
De aquí a la Luna son 380 mil kilómetros en promedio, más o menos. Es decir, como hacíamos el cálculo, es como 250 veces, hacer 250 veces la distancia entre la capital de La Guajira, en Río Hacha, hasta Leticia, hacer ese viaje de
250 veces.
Más o menos. Y la velocidad, pues, lógicamente era... de 13 kilómetros por segundo, que es lenta si la comparamos con la de la luz. La de la luz es 300 mil kilómetros en un segundo. No tenemos una nave todavía que vaya a 300 mil kilómetros por segundo. Si existiera, llegaríamos a la Luna en un segundo y fracción. Si quisiéramos ir hasta el Sol, gastaríamos 8 minutos y medio para llegar al Sol. Si quisiéramos ir a una estrella, gastaríamos aproximadamente 4 años a esas grandes velocidades. Pero todavía no tenemos eso.
Entonces, perdón, arranca el cohete y él va soltando como unas partes... ¿Y las va dejando en dónde?
Las etapas. Entonces esa parte queda como basura espacial. Quedan
por ahí
girando en torno a la Tierra. Algunas en lo que se llaman órbitas tipo cementerio, que ya se sabe que no retornan a la Tierra, pero quedan divagando en el espacio. Solamente del gran cohete, que tiene más o menos 112 metros de altura, la cápsula que...
¿Esos cuántos edificios? ¿Cuántos
casi
pisos?
De Colpatria, para los que viven en Bogotá, eso es más o menos unos 55 pisos.
Ok. ¿Y eso lo que...?
Y lo que llega a la Tierra después en la cápsulita es más o menos el tamaño de un baño de una casa. Estamos hablando de algo que tiene unos 3, 4 metros de diámetro, por unos 3 metros de altura. Es decir, la cápsula Apolo, que es lo único que regresó a la Tierra.
Donde van Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin.
Exactamente. Y es importante explicarle a los oyentes que la nave, cuando llega a la Luna, solamente descienden 2 personas. La otra parte, que se llama el módulo de servicio, queda girando alrededor de la Luna. Entonces, la primera nave, que es el módulo lunar, cae... va el astronauta Armstrong y después lo hace Buzz Aldrin. Después hacen su toma de muestras, ingresan nuevamente a su cápsula, duermen unas horas y después despegan de la Luna, que a la parte de la base de ese módulo que llamaba el Eagle, y se encuentran con Collins. Y allí entonces regresan a la Tierra nuevamente. Antes de llegar a la Tierra, botan otro pedazo, que es la cápsula de módulo de servicio, y solamente se quedan en la punta, que ya sería el mando, para regresar y entrar dentro de la atmósfera. Esta nave tiene una cobertura especial para resistir la fricción, el calor que se genera al entrar a altas velocidades contra nuestra atmósfera, y después, al entrar en la atmósfera, abre sus paracaídas y amariza. Y ahí está el famoso portaaviones Hornet esperándolos para recogerlos.
Ahora, estas desarticuladas del cohete, ¿no?, que se van soltando,
sí.
¿Eso lo manejan ellos, los astronautas, sí, o eso lo maneja la NASA desde Cabo Cañaveral, o eso está diseñado, cómo es? Bueno, ¿en una cápsula y cómo era que se llamaba el de la robotina? Los supersónicos.
Ah, pues sí, ojalá. Todavía no tenemos muchas cosas que los supersónicos nos mostraban, ¿no? Pero realmente ellos controlaban la separación, pero todo desde Houston se estaba siguiendo un paso a paso, minuto a minuto. Ellos lógicamente controlan esas separaciones, pero hay una computadora a bordo, que entre otras es un celular de estos, es millones de veces más eficiente que lo que ellos estaban manejando en ese momento. Pues no podemos entrar en detalles, pero la eficiencia, se imaginarán ustedes, que era mucho menor que lo de un famoso 386, que era el computador básico que teníamos, ¿no?
Claro.
Los sistemas de programación eran unas variaciones de lo que se llamaba el Fortran. Bueno, en todo caso son equipos muy básicos, pero era lo máximo que teníamos.
Claro, la tecnología es un máximo esplendor en el momento.
Y fíjate que para alunizar, y están los registros de las grabaciones que...
Alunizar es aterrizar.
Alunizar es aterrizar.
Y ese término supongo que nació ese año.
Sí, 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 lo mismo que lo de los cosmonautas, lo refieren a los rusos, los astronautas a los Estados Unidos, los ticonautas a China, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, somos unos divulgadornautas, ¿no? En este momento. Entonces... lo que quería recordarles es que iba el piloto automático, entre comillas, para alunizar, pero Armstrong se da cuenta que no está muy aceptable la superficie para hacer el ejercicio, y él le apaga el equipo automático y aterriza manualmente. Este señor, pues estos astronautas eran unos tipos pues bastante avezados, eran gente que manejaba aviones
aquí
a velocidades supersónicos, sí, eran muy expertos y se lanzaban a todo. Imagínate.
Hizo la revista Don Juan un especial maravilloso donde George Clooney, por cierto, le hace una entrevista tal vez a Neil Armstrong, y bueno, como parte de una publicidad que ellos tienen de no sé qué reloj era, que por cierto fue el único reloj que llegó a la Luna, y pues como Omega tal vez, Omega tal vez. Bueno, entre las muchas preguntas, es decir, lo que me llamó un montón la atención de ese especial es que hubo un momento de 8 segundos en el que tal vez se abordaba la misión.
Se abordaba, sí, correcto, sí. Sí, porque si no llegas...
Si no era ya, le toca y chao, 8 segundos.
Sí, sí.
O sea, por 8 segundos no llegamos a la Luna ese día.
Exactamente, porque era oprimir el botón y botaba la parte del higo, la base que alunizaba, y se regresaban a encontrarse con Collins. Pero lo que es el riesgo, ¿no? Y también el control de seguridad, porque su tablita le decía le quedan tantos segundos y él le apostó a eso. Y no hubo la fatalidad. Y ya sabemos que habían 2 cartas de parte de los Estados Unidos para anunciar si era exitosa o no la misión.
¿Y cuáles eran?
Pues que lamentaban que esta tripulación,
en nombre de
la humanidad,
había
fallecido por las cuestiones que habían sido, y que eran los héroes, etcétera, etcétera. O la otra, ¿no?, que reconocían el trabajo, y la famosa llamada que hace el presidente y hablan con los astronautas.
Claro.
Que entre otras hay una película muy buena que están pasando sobre Apolo 11, con son imágenes reeditadas de la época y remasterizadas, así que vale la pena observarlas. Creo que es 20 y 21 la están transmitiendo en los cines. Y también recrearse con lo que están haciendo, por ejemplo, en el Planetario Bogotá esta semana también va a estar abierto,
sí,
para que la gente vea.
Contemos el horario y los programas que tienen el Planetario.
Sí, 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 es importante contar. El sábado, por ejemplo, el 20, vamos a tener conferencias a las 10 de la mañana y a las 11 y media de la mañana. Todas las anécdotas, los tips, los clips de video, pues ya más remasterizados, porque esa época pues era complicado, los televisores no eran el gran desarrollo, pero sí hay cosas muy interesantes para que vean, pequeños y grandes, y además muchas personas lo vieron en vivo, ¿no?
Sí.
Entonces, también los proyectos desde el lado soviético, que se veía, qué pasaba con ellos, qué dijeron de haber llegado a la Luna.
Y a los rusos les debió haber caído pésimo la llegada del hombre a la Luna, ¿no?
Pues sí, un poco, pues como cuando les... Sí, muy difícil. Pues lo mismo les pasó a los Estados Unidos cuando pusieron sus sintonizadores y escucharon bip, bip, bip. en el 57, en octubre, que fue cuando los rusos ya habían puesto un pequeño satélite en órbita, el Sputnik. Mm. Y eso quería decir que estaban pasando sobre los territorios de los Estados Unidos, a una cuestión que estaba pasando casi a 500 kilómetros de altura. Entonces, bastante complicado desde todo punto de vista para los Estados Unidos. Era una presión muy grande, y que ahorita creo que están volviendo a tener entre todos los países una presión para ver si retornan a la Luna, ya sea con fines económicos o solamente por supremacía de índole político, porque la China, los Estados Unidos y Rusia están volviendo a diseñar órbitas y máquinas para volver.
No hemos hablado del traje espacial y la preparación previa para poder llegar a la Luna.
Sí, eso sí es interesante, ¿no? Porque nosotros somos como unos peces en esta Tierra, en este planeta. Si nos sacan de nuestro medio atmosférico, nos ahogamos. Si es como sacar un pez del mar o del río, él inmediatamente se va a morir. Nosotros tenemos que construir una escafandra, un vestido especial que nos dé...
¿Qué es una escafandra?
Pues el vestido que nos va a proteger de las inclemencias de condiciones diferentes en la que el ser humano se desarrolla. Alto vacío, alta radiación, cambios de temperaturas bruscos, y era todo un trabajo de ingeniería hacer ese traje, porque tenías que recoger todo lo que tú también desprendieras de tu cuerpo, el calor de una radiación directa de nuestro sol, tendría que mantenerle la temperatura ambiente para no congelarse. Es decir, que eso, hasta los guantes, las botas, todo era un trabajo de desarrollo tecnológico. Y ya que me preguntas sobre eso, Colombia hizo varios aportes al desarrollo del Apolo. Uno de ellos fue una tela con la cual se revistieron las cápsulas por dentro, de textiles Huatay, que quedan en Usaquén. Y sobre eso, en la universidad, en la Sergio, vamos a hacer una charlita para que aprendan de ese tema. Y otros colombianos que hicieron aportes.
¿Cuándo es la charla? Y cuéntenos, para ver si está abierta al público y vamos.
No, sí, realmente.
Porque si su charla es así como esta entrevista.
Las actividades de la de divulgación que hacemos en la universidad son sin costo alguno. Tenemos los aportes de Colombia al proyecto Apolo, 24 de julio de 6 a 8 p.m. y se inscriben sencillamente a través del Facebook Observatorio Astronómico Sergio Arboleda. También tenemos otra que va a ser el 31 de julio, que es a los 8 días, sobre después del Apolo 11, también de 6 a 8 p.m., por nombrarles algunas de las que hacemos. Entonces, retomando el tema, en Colombia se hicieron muchas cosas y que los colombianos no sabíamos. Las visitas de Neil Armstrong a Chocó para hacer pruebas de supervivencia, y todo eso no lo desconocíamos.
¿Vino a Chocó aquí?
Hacer pruebas de supervivencia.
¿En temperaturas extremas?
Claro, y eso se vino a saber ya varios años después. Y eso lo contarán el ingeniero Freddy Moreno en esa charla que les comento.
¿Y por qué a Chocó y no a Guatemala?
Pues que se supone que en las zonas más lluviosas del mundo las tenemos en nuestra región, en Colombia, en esta parte inhóspita.
¿Tenía que ver con qué? ¿Con la humedad?
Con la alta humedad, con las incomunicaciones. Eso realmente fue un reality, ¿no? Tres personas totalmente aisladas, nunca han estado tantos humanos separados de cualquier comunicación, de cualquier situación de poder pedir auxilio o ayuda.
Es muy impresionante. Es que uno, hoy en día, 50 años después, dice, no, pues sí, el hombre llegó a la Luna, pero cuando uno lo escucha hablar a usted, todo lo que implicó...
Sí, la ingeniería que tuvieron que hacer fue muy, muy grande. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué no hemos vuelto a la Luna si te inicié hace 50 años lo hicimos? Por el lado científico, entonces aparecen unos que dicen, pero es que radiar al ser humano en el espacio, pues... Es muy peligroso exponerlo a un viaje a Marte durante 6 meses. Si no tenemos blindaje especial en las cápsulas, pues puede redundar en un cáncer fijo. Entonces,
¿por qué? ¿Por la radiación del sol?
No, porque es que es radiación cósmica que rompe tus moléculas de...
¿Qué es radiación cósmica?
A ver, estamos hablando que en nuestro planeta se ha podido desarrollar gracias a que tiene una gran protección que nuestra atmósfera. Y hay muchas partículas que nos van a taladrar, digámoslo así literalmente, nuestro cuerpo, las plantas, si no tuviéramos esa capa protectora que nuestra atmósfera ya nos protege de una gran cantidad.
Eso es ozono y todos los gases.
De energías van a ser el que rompen las células de todo lo que es la vida humana basada en el carbono. Y nosotros queremos, lógicamente, proteger a los viajeros y no podemos exponerlos a que queden radiados. Y eso hace que los, como decía antes, los técnicos tienen que buscar la mejor forma de que viajen con comodidad. Lógico que pueden haber apuestas como lo están haciendo empresas privadas de enviar personas a Marte y que no regresen y que hayan voluntarios, un estilo kamikazes, personas que se lanzaban con su avión en la guerra. Sí, hay varias, ahí en internet hay personas que se ofrecen para eso y dicen que sí, que no hay ningún problema, que ellos se suben como, como posibles astronautas o del país que sea y le apuestan a que de pronto no regresen.
¿Y motivados por qué? Porque habría uno de montarse en un viaje sin retorno, sin poder venir a contar.
Afortunadamente somos ya más de 7,000 millones de habitantes.
Pero y si no se todo van dos.
Y hay muchos pareceres y no todo el mundo está obligado a pensar igual. Es un mundo muy abierto.
Pero ¿qué lo podría motivar a uno? Usted que conoce el espacio, ¿qué lo podría impulsar a uno a irse a decir, bueno, yo me voy a montar en este viaje sin regreso?
No sé, hay gente que su gran motivación es inmortalizarse, por ejemplo, o ser muy famoso, o simplemente tener una experiencia. Un escalador le fascina llegar a la punta de una montaña que no hay, nadie ha llegado, entonces debe haber muchas personas en ese punto, la adrenalina de la situación. Pero la verdad, eso sí, ya se me escapó mucho yo poder compartir ese punto, pero muchas personas.
Estos tres astronautas que llegaron a la Luna, Michael Collins, Neil Armstrong y Aldrin, ¿en algún momento pensaron o contemplaron la posibilidad de no regresar? ¿Esa posibilidad estuvo sobre la mesa?
Estos personajes siempre estaban conscientes de que pronto no regresan, nomás de levantar un vuelo en un avión supersónico y no regresar. Yo creo que son personas súper especiales en ese campo, tanto mentalmente como físicamente son de otro nivel. Desafortunadamente, por ejemplo, Yuri Gagarin muere en un avión después de haber sido el héroe de la hazaña, él se accidenta. Entonces, pues nadie está excepto de sufrir un accidente. Entonces, esta gente sabía lo que se estaba metiendo. De hecho, una de las guerras que vivieron y que pilotearon en
sus aviones, ¿no?
Era muy complicado. Lo que pasa es que todo lo que está detrás también es el andamiaje, el grupo de personas de todo índole, todas profesiones u oficios intentando colaborar para que eso se...
¿Tenían seguros? ¿En esa época había seguros?
Sí, seguramente les tenían. Sí, yo recuerdo haber leído que ellos tenían varias cosas aseguradas. También habían cuestiones legales. Me acuerdo que por ahí hay facsímiles de aduana, de que lo trajeron los customs, llegaron a pedirle qué fue lo que trajeron de la luna. Entonces,
como
eso
sí. Si me lo inventara, cuando aterriza uno en El Dorado.
también hay otra así como raro. También tuvieron que pedir permiso de los Estados Unidos a un señor de Chile, don Genaro, que era propietario de la luna. Y esa es otra anécdota que la pueden ustedes buscar en la
sí, que había comprado la luna, ¿no?
Pues,
de hecho, hay...
No la compró.
Que había... Pues, hay puedo buscar ya el dato porque recuerdo que hace poco hay una persona vendiendo terrenos en la luna.
Ah, sí, estrella sin nombre. Sí, muy simpático. Uno paga unos cuantos pesos o dólares y tienes tu nombre, tu estrella. Chévere, regalar una estrella, ¿no? De ya que la puedas coger y eso, pues ya es otro paseo. Pero está eso. Y el señor que tenía la luna, en la anécdota también dicen que fueron a decirle, bueno, si usted es dueño de la luna, por favor, páguenos el impuesto de su territorio. Le dijo, bueno, pues ¿dónde está la medida y la tasada de cuánto vale la luna? Y nunca volvieron a preguntarle, entonces se quedó así. El viaje a la luna entonces tiene muchísimas cosas que, aunque fue hace 50 años, a los chicos hoy en día les llama la atención. Tuvimos la oportunidad de hacer un evento y eran aterrados de escuchar, por ejemplo, a Iván Ramírez, que es un colombiano que soñaba aquí con ser astronauta, que se iba al planetario disfrazado de astronauta, pero en su sueño, en esa carrera, terminó siendo ingeniero para el diseño de motores y sistemas de inyección de combustible de los anteriores transbordadores espaciales y ahorita de los nuevos cohetes que se llaman el sistema de lanzamiento, el SLS. Y contando su sueño, cómo quería ser feliz y realizarse, pues fue un modelo para los chicos hoy en día. Entonces, creo que todavía tenemos la inspiración de seguir volando a la luna, como tú decías, Flight to the Moon.
Ahora, de todo lo que hay en el espacio, pues que es lejísimos todo, ¿lo más cerca es la luna?
Sí, realmente como cuerpo físico sí está la luna, sí. Ya después estamos con Venus, después Marte, ya en adelante el resto de planetas. Y de pronto asteroides que cruzan muy cerquita de la órbita terrestre, algunos ya se tienen estudiados cuando pasan cerquita, otros no los tenemos, pueden sorprendernos. Es decir que hacia allá pues va la exploración espacial.
Digamos, con todo lo que pues que llegamos a la luna y todo lo que el ser humano se ha esmerado en conocer el espacio, la verdad es que faltan, pues, ¿no?
No, tenemos mucho, no, muchísimo. No hemos andado sino milímetros, lo que es el tamaño del universo.
Sí. Entonces, ¿qué hay en el espacio?
Además de vacío, tenemos estrellas, tenemos nebulosas, tenemos galaxias, miles de millones de galaxias. Entonces...
O sea, nosotros somos la Vía Láctea.
A ver, podemos pensar que en esta mesa somos el sistema solar. Y que la mesa es el sol y nosotros somos planetas, estamos ahí. Y en la noche, cuando tú observas el cielo, más o menos ves a simple vista como unas 6.000 estrellas. Pero realmente, lo que se llama la galaxia, son mal contadas, porque nadie lo ha hecho, sino con estadística, 200.000 millones de estrellas, o sea, 200.000 millones de soles. Sí. Eso se llama una galaxia, ese digamos sería Bogotá. Pero resulta que al mirar más lejos, encontramos que hay muchas otras galaxias. Y resulta que también por estadística podríamos decir que al menos hay 200.000 millones más de galaxias, cada uno con su cantidad de estrellas y con sus... Y lo chévere es que ahora, modernamente, con más equipos, se ha podido detectar otros sistemas solares en las estrellas que ves de noche. O sea que no es nuestro sistema solar como se pensaba hace unos tiempos. Ya puedes ver, inferir que ya hay masas girando alrededor de los otros soles, de las otras estrellas, de las estrellas más cercanas. Y para eso, pues, los científicos están haciendo telescopios más grandes para poder empezar a estudiar cuáles de pronto son parecidos a la Tierra, porque no todos son la Tierra. Hay unos que son parecidos a Júpiter, de ese estilo, es decir, si planetas muy grandes, de tipo gaseoso, detectar como los de la Tierra son más difíciles, porque pues que tú quieras ver si hay oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, es bastante complicado. Yo creo que todavía hay mucho por trabajar y hacer. La carrera espacial va a ir dirigida en este momento más bien es a los grupos económicos que quieran trabajar materiales como el níquel, que aquí en la Tierra pues es complicado.
¿Para qué sirve el níquel?
Pues no sé específicamente la aplicación, pero son metales preciosos como podría ser un oro, pero no hay ahorita asteroides de oro, pero sí metales que se puedan procesar y trabajar, y seguramente en aplicaciones del orden electrónico para fabricación de aleaciones livianas y resistentes.
O sea, la carrera espacial está en encontrar elementos por fuera de la Tierra que nos puedan servir acá.
Así es, yo creo.
¿Y
que
esto parte de basuras, por ejemplo, de sacar del planeta lo que contamine?
Bueno, hablar de contaminación espacial es otro tema nuevo y novedoso que las Naciones Unidas está revisando desde ya, porque pues la idea no es contaminar el planeta, ¿no es cierto? Es nuestra nave espacial. Yo hago el ejemplo típico que si uno va en un auto en un paseo...
¿No tira toda la basura adentro?
Sí, uno trata de guardarla en una bolsita, en la esquina, pero yo he visto gente que baja la ventana y bota el papel o bota y le siguen dando y es nuestro planeta. Entonces, como lo decía un divulgador de la ciencia, Carl Sagan, esta es nuestra nave espacial. Entonces, también tenemos que ver cómo la protegemos, y de pronto se van a poner regulaciones de que si tú subes algo tienes que regresarlo o tienes que enviarlo a una órbita muy lejana porque no tenga interferencia con lo que es el normal desarrollo de lo que es el viaje espacial. Entonces, todavía estamos a tiempo de controlar. Lo que pasa es que ahorita hablamos de que hay, digamos, 6.000 satélites en el espacio, y de esos tantos mil están funcionando, el otro ya no funciona, son chatarra, digámoslo así. Y el ejemplo para ver si todavía estamos súper contaminados o no sería imaginarnos, sobre todo nuestro planeta Tierra, poner a caminar 6.000 personas a ver si nos encontramos unas con otras, ¿no? Caminar sobre los mares y todo el tiempo, y es bastante difícil encontrar dos partículas y que se choquen, aunque ha habido un par de estrelladitas ya en el espacio. Y además que ya estamos hablando como arriba y abajo, no solamente izquierda y a derecha.
¿Cuánto se demora uno entre que se monta en el cohete y sale?
Eso es interesante, y a veces a las personas les pongo ese ejemplo. Como nosotros en la universidad hicimos en el 2007 un proyecto que se llamó el Libertad 1, un satélite de 10 por 10 por 10 centímetros y tan solo un kilogramo de masa. Resulta que pensamos que el espacio está muy lejos. De aquí a la costa norte colombiana, digamos números redondos, 1.000 kilómetros. De aquí al borde de la atmósfera, donde se acaban los gases que no estamos con el oxígeno que estamos respirando, más o menos solamente hay 200 kilómetros.
Ah, no, es al lado.
Es como, sí, ir, bueno, de aquí, como ir de aquí a Ibagué, es muy cerquita. Entonces, el cohete realmente cuando sale verticalmente, él en 8 o 10 minutos ya está en el espacio.
Ah, es rapidísimo.
Hay personas que dicen, no, media hora, 3 días, 2 días. No, es un viaje muy rápido, y entonces allí es donde se da uno cuenta la fragilidad del planeta. Yo recuerdo alguna, así que tú mencionas anécdotas de astronautas, uno dijo, sería interesante que subieran a los líderes, a los políticos, a los que toman decisión, subirlos al espacio. Y por ahí alguien decía, y sí, y que ojalá los dejen ahí arriba, ¿no? Pero realmente el planeta es muy frágil, y desde arriba sí se nota que es así. Se habla que es que la atmósfera es como la cáscara de una manzana, es algo muy, muy, muy delgadito, muy tenue. Y ahí es donde, pues, tenemos que empezar a protegerlo desde ya. Y ya que estamos empezando a conquistar el espacio, pues que haya forma de regular eso. Pero estoy preocupado, te cuento, porque el señor Elon Musk, no sé si lo han escuchado ustedes.
Claro que sí, el que está mandando a la ¿cómo se llama? La
órbita, sí, una órbita baja.
Terrestre, órbita espacial se llama, ¿es el término?
Sí, y el término sería la órbita baja, que es extraterrestre lógicamente, y a esa órbita está colocando 60 satélites ya para comunicaciones, para las llamadas 5G y altas comunicaciones de velocidad que queremos tener para que nos sigan muchas más personas por nuestros equipos móviles. Resulta que la idea es poner casi 12.000 de esos aparatos en el espacio.
¿Para
y
eso, qué?
Pues para facilitar las comunicaciones, para no llenar las calles y las esquinas con postes y torres que repitan la señal.
O los cables. De los cables.
Exactamente. Pero entonces ahora vas en el espacio. Entonces cuando tú quieras ir y mirar el firmamento, vas a ver un poco de puntos moviéndose de un lado para otro.
Y tú vas a creer que son estrellas y que te están regalando la luna.
Exactamente. Y es que de ahí a que pase de pronto a que veamos vallas que digan tome tal gaseosa o compre tal televisor o compre, va a ser complicadísimo. Y este señor, por ejemplo, cuando yo ya vivo arriba de los satélites, digo, ah, pero sí, están brillando mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si los pintamos de negro, ¿qué hacemos? No, pero eso no es... Eso es un desarrollo de los tecnológicos en los cuales pues necesitamos que las naciones pues tomen cartas en el asunto.
Y limiten. Él es, para que nos entendamos un poco, Elon Musk, que es físico, inversor, magnate sudafricano, es el cofundador de PayPal, de Sea Motors, de SpaceX.
Es que ahí le llegó plática para hacer, y para su proyecto famoso de Tesla, de carro que se maneja solo, totalmente autónomo, y que hace poco lo puso en uno de sus cohetes y lo mandó al espacio. Entonces, es muy interesante ver cómo ha creído en la juventud, en los nuevos desarrolladores, porque él estuvo buscando apoyo en otras potencias, como en Rusia, y él dijo, no, esto hay que empezar de cero, y ha trabajado cosas muy novedosas. Vamos a ver hasta dónde llegan esos viajes, porque acuérdate que ahora se están ofreciendo viajes para los turistas.
Sí.
Los primeros lo hicieron.
¿Usted se gastaría una platica en ir a la Luna? O ir a la Luna no se puede, pero a la Estación Espacial Internacional.
No, yo creo que no. Pues sí me gustaría, pero...
¿Uno saldrá y qué? Es decir, uno sale... A mí es que me parece fascinante la sola idea de ver la Tierra desde afuera. Porque de hecho cuando se monta uno en un avión, un viaje largo, ¿no? Interoceánico, y ve abajo la Tierra, casi que se alcanza a ver la redondez, y se alcanza cuando es un día muy despejado, se alcanza a ver allá a profundo como unas nubes y unas cosas, que es muy bonito.
Sí, sí,
y muy,
sí.
Muy estremecedor. Salir de la órbita tiene que ser que el silencio, la nada, eso tiene que ser una sensación de qué.
Claro, pues seguramente los oyentes no todos habrán tenido la experiencia de subirse en un avión, ¿no? Pero el hecho de estar separado del suelo ya uno depende del desarrollo que alguien hizo, de un grupo de ingenieros, y confiar que eso vuela, ¿no? Entonces treparse en los primeros vuelos al espacio, yo creo que en mi caso no le apostaría mucho. Dejar
que hubiera
más Neil Armstrong llegando al espacio. Pues lo ha hecho gente con mucho dinero. Me acuerdo Tito, si me olvidé el apellido, estuvo en la Estación Espacial y pagó 20 millones de dólares por subir.
Sí, hay unos tours, ahora hay tours.
Pero ahora hay otros pasajes a 200.000 dólares. Entonces me imagino que ya deben estar llenos y full para eso. Simplemente vas a tener algunos minutos allá afuera, porque el viaje va a durar mucho más, no es como el cohete.
Pero si uno sale en 8 minutos, o sea, uno sale y qué.
No, en este caso son naves que te sacan como una especie de avión. Tú vas en una cápsula debajo de las alas del avión.
Despacio.
Sí, como un avión, te suben unas 25 minutos, vas haciendo como una especie de círculo, vas subiendo, vas ganando altura, y en un momento dado te descuelgas, tú vas colgado debajo de una de las alas, te descuelgan, y los 7 o 8 ocupantes de la nave, entre las cuales hay 2 pilotos, sales y como un cohete es impulsado, y a la vuelta de 15 minutos ya estás alrededor de 150 o 200 kilómetros, no suben mucho más. Y ahí arriba...
¿Y lo que ve allá?
Pues entonces empiezas a ver ya la curvatura de la Tierra, ya empiezas a ver que estás por encima, vas a ver totalmente iluminado abajo, blanco, las nubes, la silueta de los continentes, y si miras, digamos, entre comillas, hacia arriba, vas a ver totalmente oscuro. De pronto en algún momento vas a mirar hacia un lado y vas a ver un punto muy brillante, que va a corresponder al sol. ¿Por qué no va a estar todo iluminado en torno tuyo? Porque no está la atmósfera. Aquí en la Tierra vemos, por ejemplo, el atardecer o el amanecer rojito, es porque la luz que viene del sol se dispersa y se torna hacia ese color rojito. Hacia el mediodía o 10 de la mañana o 3 de la tarde, tú no tienes el cielo rojito, lo tienes azul, porque la luz se dispersa hacia el color azul.
¿Y se ven las luces de las estrellas?
Exactamente, entonces estando ahí arriba, viendo el sol muy brillante a un lado, puedes estar mirando y encontrarías puntos luminosos que hicieran las estrellas, y si está la luna en el punto que sería favorable, lo podrías ver. Y en ese entonces, ya continuando con el viaje, no son más de 10, 15 minutos los que vas a estar en ingravidez, vas a flotar, te sueltas tu cinturón de seguridad, vas a flotar y vas a hacer tus fotos, vas a intercambiar seguramente ideas, la atmósfera está controlada como un avión, lógicamente presurizado, y después vuelven a sentarse y reingresa la nave y voltea, entre comillas, sus alas que tiene para llegar como un avión y planear y aterrizar en el
¿Y eso dura cuánto?
Yo creo que todo el vuelo está durando casi 2 horas.
¿Y tiene algún horario especial?
No sé, todavía no lo han lanzado.
¿Cuento?
Están trabajando todavía en pruebas, porque ya lógicamente han tenido accidentes y etcétera, etcétera. Y hay otros proyectos en los cuales pues ya han desistido, sus líderes han fallecido, o ya creen que el desarrollo tecnológico no vale la pena. Ahorita estamos todavía a puertas de ver qué pasa, pero los Estados Unidos están desarrollando su nave para enviar nuevamente astronautas, la cápsula Orión, en donde ya pueden llevar 4 personas, y seguramente los estándares de seguridad pues van a ser mejores. Acordémonos que todos esos procesos tuvieron que meter mucho tema de la ingeniería industrial, digámoslo así, en donde tiempos y movimientos y costos toca manejarlos muy bien. Estás manejando vida, estás manejando cargas, altos recursos financieros, y gracias, es otro de los beneficios de la carrera espacial. Hoy en día todos los procesos que tú ves en muchas industrias vienen de esa línea de trabajos para que se obtenga lo mejor posible, y se aplica en todas las áreas de conocimiento, ¿no?
Nos toca irnos a hacer una pausa rápidamente, además, para que nos metamos en el maravilloso mundo de esa luna que nos inspira y que nos encanta. Me sacando una pregunta, ¿a dónde iban al baño los astronautas?
Bueno, ellos tenían unas bolsas especiales donde podían retomar lo que estaban expeliendo de su cuerpo, y dependiendo de las naves, porque ya modernamente en los transbordadores espaciales sí tenían sus baños, ya tenían un baño vertical, digamos así, podían recoger y hacer su aseo personal con una especie de chupas, y son las preguntas típicas de las conferencias de los niños a los astronautas que nos
responden.
Bueno,
pero pregunta de niño, pero sí, ¿y a dónde van al baño, mamá?
Sí, exactamente, no pueden salir y llegar al espacio.
¿Y tenían también una comida especial?
Claro, comida espacial deshidratada, que tienen que trabajar para poderla manejar en el espacio. Y ahora que recuerdo, los astronautas, cuando regresaron de la Luna antes de partir hacia la Tierra, dejaron basura, hablando de ese tema. Dejaron las cámaras, dejaron cajas con lo de las comidas, y muestras también de lo que estaban desechando los astronautas de su cuerpo. Lógico, para poder traer algunas rocas lunares, que no fueron muchos en ese primer viaje, ¿no? Porque el hombre regresó después en el Apolo 12, el Apolo 13 fue el que tuvo el accidente, que no pudo alunizar, sino regresarse, el 14, 15, 16 y 17, en la 17 fue cuando fue el científico Schmidt, el único científico, geólogo, y que fue el que dijo, uy, esa roca sí me gusta más que esta otra. Y eso, ya después de ese viaje, suspendieron más las llegadas a la luna, y los cohetes que quedaron armados, pues los pueden visitar las personas que van a los Estados Unidos.
El Museo de la Luna, diversiones. El Smithsonian tiene un museo precioso para niños, pero es precioso.
Para niños de 0 a 110 años.
De 0 a 110, pues tienen el helado de la luna, el pedacito de la luna, no sé qué. La verdad es que esto de ir a la luna sí termina siendo 50 años después una hazaña fascinante, y nos llama.
Sí, yo creo que es redescubrir
algo. Yo después de esa conversación le quiero decir que quiero ir.
Bueno, pues
me le apunto al viaje.
Bueno, entonces no sé cuál sea la agencia de viaje que
pero me apunto que me garanticen que vuelva, eso sí. Vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue. Que me hayas mentido, que hayas